Más de uno La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
Las 12:46. Esta semana, ya saben, siempre habitualmente la primera semana de septiembre, pues volvemos con algunos de nuestros colaboradores habituales, con alguno de nuestros invitados de cabecera, y en este caso pues vamos a volver esta temporada también con nuestro psicólogo de guardia, Edgar Bressó. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues tengo que reconocer que he descansado y he disfrutado, algo que es muy importante y hacía tiempo que no hacía. Estoy muy, muy contento con mis vacaciones.
Nada, si es que aquí pagamos muy bien para que pueda.
Bueno, y recuperando buenos hábitos. Sabes que es muy importante emprender hábitos saludables, buenos hábitos, y recuperar esos hábitos que teníamos, y este es uno de ellos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy, Edgar. La publicidad subliminal. ¿Mito o realidad? ¿Alguna vez has sentido ganas de comprar algo sin saber muy bien por qué? ¿O has visto un anuncio que, aunque no recuerdes exactamente, se te quedó grabado en la mente? Pues bien, hoy vamos a hablar de este tema. Un tema, para algunos, fascinante. Para otros, pues lo ponen ahí en entredicho, ¿no? La publicidad subliminal. ¿Y cómo influye en nuestra vida diaria? O en los negocios, o incluso en la política. ¿Existe? ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿Está científicamente demostrado, Edgar?
Bueno, pues la verdad es que la publicidad subliminal es uno de esos temas que recuerdo cuando empecé a estudiar psicología, que yo, bueno, me tenía bastante intrigado, vamos a decir. Y tengo que reconocer que era bastante escéptico. Yo no me lo creía mucho. Es como eso de, hombre, tú has estudiado psicología, pues entonces puedes leer la mente, ¿no? Bueno, pues evidentemente no.
Eso lo hacen los videntes.
Esos son los videntes, efectivamente. Nosotros no podemos saber lo que los demás están pensando ni nada por el estilo. Pues esto de la publicidad subliminal, para mí, antes de estudiarlo en la universidad, pues me parecía un poco ciencia ficción. Y hoy, precisamente, pues vamos a intentar resolver dudas, especialmente para los escépticos, Luis, que creo que probablemente tú te encuentras entre ellos, ¿verdad?
Sí, yo, en fin, o es que mi mente es muy dura, o es que nada me termina de impactar, ¿no? Pero bueno, bien, ¿qué es la publicidad subliminal?
Bueno, la publicidad subliminal se refiere a estímulos visuales, sonoros o también olfativos que se presentan por debajo de lo que conocemos como umbral de percepción. Es decir, no los detectamos de forma consciente, pero nuestro cerebro sí que los procesa, ¿no? La idea general es que nuestro sistema nervioso procesa muchísimos más estímulos de los que nosotros procesamos en nuestra mente. Y esto se debe principalmente al hecho de que nuestro sistema está programado para optimizar los recursos disponibles, ¿no? Sería caótico que fuésemos conscientes de todo lo que nuestro sistema percibe, de todo lo que vemos, de todo lo que olemos, de todo lo que sentimos, ¿no? Y por ello, a la hora de procesar la información, para poder centrarnos en lo realmente importante, pues a pesar de que hemos procesado un montón de cosas, nuestro sistema se ocupa de hacernos recordar únicamente algunas cosas, ¿no? Yeah. Esos detalles que inicialmente se han quedado por debajo de este umbral de percepción, pues pasan a una especie de archivo temporal, ¿no? Es un archivo que utiliza muy poquita memoria, pero que está ahí y que al menos durante un tiempo limitado nos puede condicionar, ¿no? Una prueba de esto sería cuando somos testigos, por ejemplo, de un delito, ¿no? Participamos como testigos, en un principio no recordamos y no somos conscientes de algunos detalles, pero trabajando sobre nuestra memoria, por ejemplo, con hipnosis, somos capaces de recordar unos detalles que inicialmente habían desaparecido, ¿no? Y habían pasado desapercibidos. Y claro, la ciencia pues ha debatido muchísimo sobre este tema, temas éticos también, etcétera, también sobre la eficacia y el efecto de esta, vamos a llamar, subliminalidad en nuestro sistema. Pero bueno, hay investigaciones que demuestran cómo ciertos estímulos que han sido procesados por debajo de este umbral nos influyen en nuestras decisiones. ¿Qué te parece? ¿Te he convencido, Luis? ¿Te he convencido?
A medias, que sí. A medias, ya es un avance. Bueno, pero ponme más ejemplos, porque creo que hay experimentos, ¿no?, en este sentido.
Efectivamente, yo creo que eso a la audiencia le encanta, ¿no? El ver esos experimentos. Mira, uno de los fenómenos que más se ha estudiado en psicología, y volvemos a algo que también te gusta mucho, los nombrecitos, lo comentaste también en otro espacio, es lo que llamamos como priming.
Yeah.
Te lo apunto hoy, priming. Mira, el priming consiste en la exposición previa a un estímulo que influye en la respuesta a otro estímulo posterior. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, hay un experimento muy famoso realizado en los años 90 por John Bark, en el que se pedía a los estudiantes que ordenaran frases con palabras relacionadas con la vejez, como por ejemplo, arruga, cansado o canoso. ¿Sabes qué pasó después de ordenar esas frases, Luis?
No.
Vas a flipar.
A ver.
Después de esa tarea, sin darse cuenta, los estudiantes, de manera estadísticamente significativa, aquellos estudiantes que habían ordenado estas palabras, caminaban más despacio al salir del laboratorio.
Oh.
O sea, el simple hecho de leer esas palabras activaba inconscientemente una conducta tan básica como caminar. ¿Qué te parece?
Pues...
Te has quedado loco, ¿eh?
Yo sí... Bueno, en fin, ¿vale? Es posible, sí, es posible. ¿Vale?
No te lo crees.
No me lo creo, pero bien. Vale, ¿qué más?
Bueno, pues te pongo algunos ejemplos más, a ver si lo consigo, ¿no? Algunos ejemplos más de Prime. Mira, hay otro experimento también llevado a cabo por Bark y sus colaboradores en el 96. Y en este experimento se hizo a los participantes que formaran frases con palabras relacionadas con cortesía o con rudeza, ¿no? Dos grupos, unos con cortesía, otros con rudeza, otros más duros. Y después, lo que tenían que hacer estos sujetos era interrumpir a un investigador que hablaba con otra persona. Eso era una tarea. Uh-huh. El resultado fue que aquellos que estuvieron, vamos a llamar, primados, ¿no?, con la rudeza, con esas palabras más rudas, interrumpían mucho antes que los que estaban primados con palabras de cortesía. Es decir, el lenguaje que habían utilizado en su tarea anterior predisponía actitudes sociales o no sociales sin que lo notemos.
Bien, sí, es posible. Es posible, sí. Muchas veces, incluso leyendo un libro, ¿no?, te puede ocurrir, ¿no?, que te condiciona en tu comportamiento posterior. Y, bueno, de alguna manera inconscientemente, ¿no? Pero sí, es posible.
Correcto.
Es posible, sí.
Esa es la base del priming, ¿no? Hay un otro experimento de Kay Ross, bastante más actual, en 2003, que mostró este efecto en algo muy interesante en el ámbito organizacional, ¿no?, en el comportamiento cooperativo o competitivo, ¿no? Se presentó el famoso juego, bueno, para nosotros es famoso en psicología social, el juego del dilema del prisionero, en el que tienen que tomar decisiones los sujetos, y algunos leían la tarea, simplemente la tarea. ¿Cuál es el juego que vamos a hacer? Pues en unos ponía juego de la comunidad y en otros ponía juego de Wall Street.
Uh-huh.
Los resultados fueron que el grupo que tuviesen como título, la tarea era la misma, como título el juego de la comunidad, pues cooperaron mucho más que aquellos que el juego era el juego de Wall Street.
Ya.
O sea, simplemente ver el título que le pones al juego, siendo la tarea la misma, condicionó a la cooperación o a la competición. Claro, esto ya empieza a denotar un efecto bastante potente en, vamos a decir, en la modificación de la conducta, no vamos a llamar control de la conducta, ¿vale? Y hay un tercer experimento, que ya es el tercero para ver si consigo convencerte, que fue realizado por Devine en el 89. Este experimento hablaba del priming en estereotipos raciales, y lo que se hizo fue mostrar a unos participantes palabras asociadas con estereotipos raciales, ¿no? Por ejemplo, afroamericanos en los Estados Unidos, ¿no? Claro, no se nombraba explícitamente la raza ni nada por el estilo. Simplemente, pues, tenían que asociar esas palabras con aquello que entendemos que es el prejuicio racial. Luego, lo que se hizo fue que estos sujetos tenían que leer una historia sobre una persona que tenía una conducta, vamos a decir, ambigua. Y los resultados demostraron que aquellos sujetos a los que se les había expuesto a estos estereotipos evaluaron de forma más negativa, socialmente, a la persona protagonista de esta historia que a aquellas personas que no habían tenido este priming. Claro, estos estereotipos parece que se activan de manera inconsciente y que pueden afectar a los juicios posteriores de manera independiente a cómo sea cada una de las personas.
Bueno, esto en cuanto a experimentos. Pero Edgar, todos hemos oído hablar del famoso Coca-Cola en medio de una película de cine, sí. Que no se ve, no lo llegas a ver, pero tu ojo sí que lo ha percibido, es un fotograma que pasa y tú no lo llegas a ver, pero tu cerebro sí que lo ha visto, según esta técnica de la publicidad subliminal. Así que ponos algunos ejemplos, por ejemplo, en nuestro día a día.
Pues mira, vamos a imaginar, Luis, que entras a un supermercado y está sonando una música de fondo que es francesa. En principio, nada que objetar, ¿no? Música francesa. Pues varios estudios, hay un estudio también bastante conocido de North y colaboradores en el 97, demostraron que los clientes compran más vino francés, hombre, sin darse cuenta cuando pones música francesa. Incluso en las salas de espera o en los locales de ocio, los colores con los que pintamos las paredes condicionan. Por ejemplo, el rojo, sin darnos cuenta, nos activa la impulsividad, por lo tanto, al consumo, mientras que el azul transmite calma y confianza.
Por eso,
si vamos a salas de espera,
por eso no hay supermercados azules.
Claro.
Bueno, dime.
Esto se podía entender, ¿no?, como una manera de controlarnos o hacernos consumir, ¿no? Yo sí que quiero decir a la audiencia que no, yo no diría que nos controlan o nos manipulan, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que muchos anuncios conocen, como tú dices, colocan imágenes rápidas o mensajes escondidos en los logos. Yeah. Y ahora vamos a hablar de un logo que seguro que has visto mil veces.
A ver.
¿Te suena el logo de Amazon?
Sí. Muy a mi pesar, pero sí, me suena. Sí. Dime.
¿Te has fijado bien en el logo de Amazon? ¿Te llama algo la atención de ese logo?
Una flechita, a modo de sonrisa.
Una sonrisa. Bien. Sí. Pero vamos a analizarlo bien. Fíjate, esa sonrisa, esa flechita, no va desde la A hasta la N. No va desde la palabra. Va desde la A hasta la Z.
Ya.
Y porque desde la A hasta la Z. Pues porque Amazon nos está diciendo que lo tienen todo.
Ya.
Desde la A hasta la Z. Eso es marketing subliminal, ¿no? Y esto se usa incluso en a nivel olfativo, ¿no?
Sí, sí, en las tiendas de ropa, huelen de forma peculiar y concreta, sí.
Bueno, hay una del grupo Inditex, que no vamos a hacer publicidad, pero que es un olor muy característico. Y eso también nos condiciona. Uh-huh. Pero bueno, yo quiero decir que esto no es publicidad exactamente subliminal. Es decir, estos son pues algunos efectos que les ayudan, pero hay una ley general de publicidad de 1988 que regula y prohíbe pues eso que nos pueden hacer de consumir cosas que no queremos, etcétera. Es decir, no es algo que nos condicione, sino simplemente que nos da mensajes. Y ese es el mensaje final que yo quería dar, ¿no? Que no nos preocupemos, que no nos están manipulando. Simplemente tenemos que ser conscientes de que existe y, bueno, pues tener juicios para saber por qué y por qué no hacemos las cosas, por qué compramos o por qué no compramos y si realmente lo necesitamos.
E incluso cómo votamos, que los políticos también,
también
echan mano de esto. Sí, sí.
No nos dio tiempo, pero recuperaremos dentro de 2 semanas el tema político aquí.
Bueno, Edgar, que muchas gracias, como siempre. Y hablamos en próximas citas. Muy amable.
Un saludo y feliz vuelta al cole, Luis.
Hasta luego. Hasta luego. Noticias.